El Consejo de la Judicatura está presente entre las comunidades indígenas. Vengo participando de una huayuta upina, una situación muy interesante, y dentro de eso me siento orgullosa porque estoy conociendo las costumbres, estoy conociendo las vivencias, estoy conociendo la esencia misma de los pueblos indígenas. Y como les dije a ellos, el problema no es solo que nosotros no les incluimos, el problema es que ustedes no aparecen. Estuve en la inauguración de la nueva radio, la 93.1, que está inaugurado justo para quichuas, y les decía, esa tiene que ser la voz para que digan, aquí estamos, nosotros somos indígenas. La Constitución nos garantiza el derecho de ejercer nuestra propia justicia indígena y por tanto reclamamos ese derecho.
A ver, ¿hasta dónde debe ir la justicia indígena? Habida cuenta de que tenemos una justicia nacional, sí, reconocida por el Estado ecuatoriano, y las comunidades indígenas están también inmersas pues en el Estado ecuatoriano.
Sí, no le discuto de que las comunidades indígenas son ecuatorianos, que estamos dentro del Ecuador. Pero, si usted analiza, solo empecemos por el artículo 1 de la Constitución. Allí se habla de la pluriculturalidad y de las multietnias. Uh-huh. Es decir, somos muchos, somos todos ecuatorianos, pero somos diversos. No podemos aplicar lo que las normas, las leyes, los acuerdos, los reglamentos que la justicia ordinaria tiene para los indígenas. ¿Por qué? Porque el indígena vive otra realidad, porque el indígena tiene otras costumbres, tiene sus conocimientos ancestrales.
Por eso le preguntaba, ¿hasta dónde? Porque tienen que empatar ambas justicias.
Sí, 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 sí.
O sea, por ejemplo, para decirle un caso, ¿no? El asesinar a una persona tiene que ser condenada por la justicia indígena y por la justicia nacional.
No.
¿No es cierto?
A ver, no. Ahí vamos a llegar a un acuerdo. El tema es el siguiente. No son dos justicias diferentes. No. Simplemente la justicia es una. Esta justicia tiene que ser vista desde dos ámbitos. La ordinaria, que es para todos los mestizos, para todos los ciudadanos ecuatorianos, en común. Pero existen justamente las comunidades, en donde, dado su diversidad,
ya,
dado su cosmovisión, necesitan ser atendidos en diferente forma. Pero, ¿qué es lo que pasa? Voy a ponerle un ejemplo también. Yo vivo en Quito, nací en Quito, me moví en Quito. ¿Cómo le aplico la justicia indígena? Yo soy jueza también, o fui jueza. ¿Cómo le aplico la justicia indígena a un sarayacu? Y digo, este señor tiene que pagar alimentos $150 mensuales.
Ajá.
Él lo que hace es decir, tengan nomás, llévenme preso porque yo no produzco dólares. Nosotros nos dedicamos a la caza, a la pesca, claro, y a
la agricultura. Otro modo de producción.
No, claro, tenemos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo, mestiza, que vive en la ciudad, lo que voy a decir es que el código de la niñez, el código de familia, me dice que yo tengo que poner una pensión, y esa pensión es en dólares. Para yo poderle juzgar como jueza a ese sarayaco o a cualquier indígena, tengo que entrar a lo intercultural.
Ya, claro, pero también ese sarayaco, para poner el nombre que usted lo menciona, Debe saber dónde hace, si hizo en Sarayacu o si hizo en Quito.
Hizo en Sarayacu.
La travesura, digo.
Hizo en Sarayacu.
¿No es cierto?
Claro. Entonces, por eso precisamente, si él hizo en Sarayacu, ¿cómo se le aplica la norma?
Exactamente.
Del ciudadano común. Entonces, para eso es que está generado este documento que se llama Protocolo de Declinación de Competencia de la justicia ordinaria a la justicia indígena. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que el momento en que a mí me dicen, júzguele a este señor y póngale pensión alimenticia, si es que la autoridad de la comunidad me pide que decline la competencia, yo tengo que decir, a ver, ¿este señor es comunero? Sí, sí es comunero. ¿Este señor, el embarazo se produjo dentro de su comunidad, sí, dentro de su comunidad. Ajá. Por tanto, ¿qué tengo yo que ver en eso? ¿Qué hago? Simplemente le identifico a la autoridad indígena y le digo, señor, tenga a su comunero y vaya y aplique su propia justicia dentro de su propia comunidad.
Ahora, el Estado debe regular también la justicia indígena en cuanto a la probidad de los jueces, a la calidad de los jueces, o eso les corresponde a los indígenas. Es decir, igual, porque puede suceder lo mismo que en el mundo mestizo, que aparezcan ahí también Wilmas Teranes. No, o sea, yo me refiero a eso.
Aspiramos.
¿No es cierto? Sí, es una pregunta lógica, sí, más que nada. Sí,
es
sí,
que
sí.
En la justicia indígena, y ahí usted no me va a dejar mentir, en la justicia indígena existe su propia autoridad en cada comuna. Entonces, ¿cómo se aplica? Eso ya es cuestión de cada comunidad. En algunas comunidades, ¿qué es lo que hace? Y le voy a hablar de la sierra, que es en donde más he estado. En la sierra, ¿qué hace la autoridad? Le reúne a toda la comunidad en asamblea general y adelante le pone al infractor y al que fue agredido en este caso. Les pone a los dos, se expone el caso, la comunidad opina que debieron haber hecho esto, que eso está mal, que esto está bien, que esto es por aquí, por allá, y que sale una resolución. Esa resolución la elevan en un acta o en un documento que es ya la resolución, y eso es obligatorio dentro del régimen judicial. Nosotros, como jueces ordinarios, y todo el Ecuador tiene que aceptar esa resolución. Ya.
Pero vea, por ejemplo, ¿no?, un morador de Sarayaco quiere aplicar la justicia nacional y su esposa puede no querer aplicar la justicia nacional, sino la justicia indígena. Entonces él viene, como la jurisdicción es del cantón Pastaza, viene a Puyo a poner la denuncia en contra de su esposo o lo que, o cualquiera, ¿no es cierto? Para usar su mismo ejemplo. Y entonces él lleva uno de los dos cónyuges, va a decir, no, si tenemos que irnos a Sarayaco porque allá nos corresponde. Y entonces el juez de aquí debería dictaminar la delegación de competencias, ¿cómo decir?
Declinación de competencia y decir no. Ahora, en este caso, esta situación está cordialmente invitado al evento que se va a presentar hoy en la Casa de la Cultura. A las 10:30 empieza este evento, en donde precisamente vamos a hacer alusión a las normas constitucionales que les da el derecho a los indígenas a ejercer su propia justicia, y les voy a explicar la resolución 053 que contiene este protocolo. En ellos, entonces, yo qué es lo que les digo. Si usted es indígena, si usted cometió el error dentro del territorio, esa es la territorialidad, dentro del territorio indígena, tiene derecho a ser juzgado por su propia comunidad. Ahora, puede darse el hecho, pues como usted me dice, la esposa va y le denuncia ante la justicia ordinaria. ¿Qué es lo que va a pasar? Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo acto. Entonces, si ya la comunidad le juzgó y dijo, usted sí va a ser el padre, es el padre de este niño, le entrega una parte de terreno, le entrega semillas cada mes, bueno, y le ayuda a cultivar. Ahora, hizo la resolución. El juez de la justicia ordinaria no puede llevarle la contraria. ¿Por qué? Porque hay un principio que se llama el non bis in idem, es decir, no se puede juzgar dos veces por lo mismo.
Ahora, otra pregunta de esas medias capciosas, doctora Yolanda Yupanqui. Vea, y si es que es entre un mestizo y una indígena, por ejemplo, el mismo caso, ya, o de un gringo. Entonces, ahí es posible que a una de las partes les convenga que no sea la justicia indígena, sino que sea la justicia acá. Aquí mismo en Puyo hay un caso de eso, ¿no?
Ahí no hay problema tampoco, porque para eso existe el diálogo intercultural, por una parte, y la interpretación intercultural. Estoy hablando en términos ya jurídicos, pero claro, no quiero detenerme mucho. Entonces, para el diálogo, ¿qué es? A ver, usted es el representante del que quiere que se juzgue con la justicia ordinaria, yo soy indígena y quiero que le juzguen con la justicia indígena. Vamos a dialogar y vamos a ver, ¿a quién le corresponde? Usted me da sus argumentos, yo le doy los míos, llegamos a un acuerdo y se aplica la justicia en donde sea lo más correcto. No está no se impone eso de ninguna manera. Para eso existe.
Pero cuando hay diálogo y cuando hay divorcio, no hay diálogo.
Es que el divorcio es entre ellos, claro, no entre el juez y la autoridad indígena.
Pero, también se dirime de parte de quién. Por ejemplo, cuando hay esta discrepancia, puede ser que a la señora de las nacionalidades le interese litigar en los juzgados ordinarios, pues, ¿no es cierto? Entonces, ahí se viene el conflicto, digo yo, ¿no?
Y tiene toda la razón, sí se da ese conflicto, pero como le digo, allí primero hay que establecer, pongamos el caso de que ya le juzgaron en la comunidad. Si ya le juzgaron en la comunidad, ya no hay nada que hacer, eso se cumple. Aunque la señora vaya y reclame de la justicia ordinaria, no le van a atender porque ya fue juzgado. Puede ser en un caso. Puede ser que al mismo tiempo estén discutiendo lo mismo. Ahí viene el diálogo.
¿Cómo se refrenda la justicia indígena? O sea, ¿cómo queda sentado?
A ver, con esa resolución.
O sea, ¿hay un acta?
Sí, un acta.
Pero que puede ser...
Ya una resolución.
Sí, pero puede ser verbal, ¿no ve que somos de la cultura oral?
En ese caso sí es necesario que esté escrito. ¿Por qué? Porque si bien es cierto...
Ahora, ¿en qué idioma?
En qué idioma. No importa eso, porque para eso existen peritos traductores. Y si eso salió en el idioma quichua, o en el dialecto ashuar, o en el dialecto shuar, no hay problema, tiene que haber un perito al que se le va a pedir que haga la traducción. Lo interesante es que salga la resolución, y si sale la resolución, tenemos que acatar. Y una cosa muy interesante, miren, existe una disposición que les dice a toda la policía, señores policías, es obligación de ustedes no solo apoyar a las autoridades indígenas en el cumplimiento de sus resoluciones, sino acatar lo que ellos dispusieron y coadyuvar para que lo que se resolvió se cumpla.
Ya, por la prensa nos enteramos que a veces hay litis en cuanto a la aplicación de la justicia indígena. ¿Eso se puede resolver a través de qué mecanismos, doctora?
Depende si es que está en la justicia ordinaria o en la justicia indígena. Uh-huh. Esa litis de la que usted me habla. Porque si es en la justicia ordinaria, seguirá el camino normal. Pero si es de la justicia indígena, tienen que resolverlo dentro de su ámbito. Pero puede darse que los mismos indígenas digan, no, esto no podemos resolverlo. Por ejemplo, si resuelven con un violador, digamos, resuelven que se vaya preso 20 años porque no le quieren tener en la comunidad. Entonces, ¿qué tienen que hacer los de la justicia, la autoridad indígena? Pedir a la justicia ordinaria que se haga cargo de él. ¿Por qué? Porque en las comunidades indígenas no existen las prisiones, no existen cárceles. Entonces tienen que declinar al revés ahora, de la justicia indígena a la ordinaria.
¿Usted le ve sencillo o muy complejo esto de la aplicación de la justicia indígena? Porque también ahí entra la política, ¿no?
No, nada de política, aquí no entra la política.
Imagínese, ya lo dice como abogada.
Imagínese que, no, yo le estoy hablando, sí, yo soy abogada,
claro,
pero le estoy hablando como persona y sobre todo como profesional del derecho, como ex jueza, como funcionaria de la judicatura que está llamada a hacer justicia. ¿Qué es lo justo? Juzgar a cada uno, a darle a cada cual lo que le corresponde, y a los indígenas les corresponde ejercer su derecho a su propia justicia, porque ustedes tienen otra forma de vivir, otra forma de ejercer esos derechos. Para nosotros, por ejemplo, el hacer que haga trabajo comunitario o que asista a una minga, eso para nosotros no es castigo. Para nosotros, yo diría que el castigo más común es la cárcel, cuando entre los indígenas las cárceles no existen. Entonces, hay que aplicar a cada uno lo que le corresponde. Yo le diría, a ver, para mí es fácil, pero le tengo casi que todo medio resuelto. ¿Para quién está siendo difícil? Es para los propios indígenas. Ayer tuvimos el primer evento, no primero porque yo he estado ya en muchos, pero el primer evento grande en donde incluso se entregaron certificados de asistencia a este curso. Y mire una cosa interesante, la academia, las universidades ya se están preocupando y ellos quieren hacerse cargo de seguir capacitando en justicia indígena. ¿Por qué? Allí mismo me salieron autoridades indígenas que me dicen, ¿y de dónde salió esas normas? ¿Y cuándo les vamos a aplicar? Nosotros no hemos sabido qué es lo que les está pasando. Están viviendo en una cápsula de la que todavía no salen. Tienen que entrar a estas otras vivencias e integrarse a todos los ecuatorianos para que existan sus derechos. Deben conocer todas estas cosas que son sencillas. Yo misma me voy a encargar de seguir capacitando. He pedido ya a las universidades, como le digo, ayer nos patrocinó un instituto en el Napo, ahora nos patrocina también una universidad, creo que es la UNIANDES, que también ya se va a hacer presente. Mañana tengo en la Tacunga, allí también intervienen universidades. Es posible que vayamos ya a Cañar, allí se está, perdón, a Macas, en donde se está pidiendo la colaboración de la universidad, de una de las universidades de Quito, que tiene su sede aquí.
Y hoy hay una conferencia en la Casa de la Cultura,
sí,
dice, ¿no?
Perfecto.
¿Y a quiénes son los expositores?
Allí, a ver, está el señor Franco por los indígenas, ¿verdad? Está una persona que no recuerdo el nombre para que nos explique sobre pluralismo jurídico y más que eso, normas constitucionales, y estoy yo, ajá, que voy a explicar todo el protocolo en pastilla, ¿no? Porque el protocolo es bastante largo, pero voy a explicarles las partes principales. ¿Para qué? Para que los indígenas del momento en que ven eso y dicen, hijos, sí hemos tenido derechos, ahora yo quiero aprender más, explíqueme cómo aplicar, a dónde debo ir, a quién recurrir. Ya,
pero esto no, no sé, ¿no? Esto es para gente de buena fe también, ¿no? O sea, como debería ser la aplicación de la justicia también.
¿Qué más gente de buena fe que los indígenas?
Nada, nadie dice que no, les conocemos mucho, aquí convivimos con ellos. Pero yo les digo, o sea, en todo caso, gente, porque también en los indígenas hay de todo, ¿ya? Pero gente de buena fe, pero también hay la otra parte, ¿no? Que el poema de Rubén Darío, pues que dice, en el hombre existe mala levadura. Entonces las interpretaciones de lo jurídico es así, imagínense cómo funciona nuestro aparato de justicia.
A ver, nuestro aparato de justicia funciona igual que funcionan todos los aparatos. Y usted me acaba de decir, hay gente buena, hay gente mala. No voy a negar que habrán jueces que, si se ha dado, no quieren aplicar, no quieren.
¿Por qué se dice que está penetrada la justicia por la delincuencia organizada? No hay tal, si hay tal, tenemos ejemplos, ahí está un señor Cuy Palio, pues.
Sí, yo sé, pero no nos va a juzgar a todos con la misma.
No.
La prueba es yo, y ya. Si le digo yo, si usted me encuentra un solo intento de realizar actos indebidos o fuera de la justicia, le juro que no es.
Pero Rafael Correa decía, si a mí me encuentran con 20 centavos que he robado, me pego un tiro.
Yo no quiero ponerle el mismo nivel. La verdad,
no.
Eso justamente le iba a decir, por favor,
no se
me confunda, no me confunda. Claro, comparación
eso es lo que bien fea. Ciertamente, pero
yo
le digo, yo soy periodista.
Sí, pero
yo también digo,
no me ofenda.
En honor a la verdad, discúlpeme, por favor. Discúlpeme, claro, porque yo sí creo que es ofensivo aquello de comparar a esos niveles. Cierto es. Yo, por ejemplo, he dicho inclusive aquí, yo no entrevisto delincuentes. Por ejemplo. Bien.
Muchas gracias.
¿No es cierto?
Eso sí, ya
creo. Entonces, mire, pero, o sea, para que usted también reflexione, doctora, sinceramente le digo, de corazón ya. De corazón. O sea, ¿por qué? Porque cualquier periodista le va a hacer la misma pregunta. Cualquier periodista va a hacer la misma pregunta. Por ejemplo, yo le digo, ¿no?, a usted con toda sinceridad que cometió un error ahorita. Yo admito eso, porque así debe ser. Pero, ¿qué es lo que primero se le llega a la mente de uno? Bueno, usted se dice que era crisolada, chévere. Yo no he tenido el honor de conocerla y por supuesto le creo.
No, e investigue también.
Claro, eso hay que investigarlo, ¿ya?
Claro, ningún problema. A ver, el tema de la corrupción es tema de las personas, no de la organización. Lastimosamente, cuando esta corrupción se repite muchas veces, le generalizan a toda la institución. Sin embargo, desde el Consejo de la Judicatura, lo que nos hemos dedicado este último tiempo, y deben saberlo, nos hemos dedicado a limpiar de esos jueces corruptos. Y qué pena que sea yo la que le diga, nos estamos quedando sin jueces. ¿Por qué? Porque son muchos los que tienen que salir. Hemos suspendido, hemos destituido, hemos multado, y vamos a seguir, porque desgraciadamente todavía no está completamente limpia.
Claro, en la cúpula mismo pasa eso, ¿no? No tiraron quién mismo es el que tiene que ser presidente de la judicatura. Un debate jurídico, porque el uno quería ser, porque el otro quería ser. Imagínense quién, hasta dónde penetró la cosa, la cuestión, la corrupción, digamos, y la delincuencia. Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, o sea, está purgando en este momento.
Que usted lo acaba de decir, el delincuente, algún momento, cae, es descubierto, cae porque cae.
Ya,
entonces, sí, qué pena que siempre que se habla de corrupción caiga un presidente del Consejo de la Judicatura. Qué mancha que nos cayó. Pero usted sabe que en las mejores familias hay ocasiones que esas manchas
caen. Pero esa familia era grandota, ¿verdad? No era solamente el presidente del Consejo de la Judicatura. Eran otros miembros del Consejo de la Judicatura y eran empleados que estaban ahí, asesores y todo aquello. O sea, la judicatura estuvo contaminada.
Está.
Sigue. Sí. Ya.
Sí, yo le acepto. Porque lo que es, no hay nada que hacer. Pero así como hay corrupción, hay jueces buenos, hay jueces nobles.
Obviamente.
Hay jueces que sí hacen lo que tienen que hacer.
¿Son la excepción o la norma, los buenos jueces?
Yo quisiera decirle que es la norma.
Pero difícil.
O sea, porque no les conozco a todos, ni puedo meter la mano al fuego por todos.
Ajá.
Entonces sí quedan dudas y hay que aceptar, las verdades hay que aceptar.
Ajá. Una preguntita. Sí, por favor.
Doctor Juan, yo quería preguntarle, ¿cómo se siente usted en ese ambiente del Consejo de la Judicatura cuando renuncia un docente universitario argumentando volver a su trabajo, que tiene un compromiso con la Universidad Central del Ecuador, y casi deja en soletas eso? ¿Cuál es el ambiente? ¿Cómo se siente usted ahí con todo lo que nos acaba de decir y con lo que han hecho y aspiran a hacer para que la Corte de Justicia sea un ente en quien confiar?
Ya. Usted se está refiriendo concretamente a la renuncia del doctor Merck Benavides. Él ha explicado que renuncia porque tiene que dar prioridad a la academia. Él es profesor en la Universidad Central del Ecuador y tiene que regresar a esto para poder pagar su curso, su PhD, porque parece que recibió una beca y tiene que devengarla. Entonces, eso es lo que él ha dicho, y fue textual al despedirse diciendo que si le ponen a escoger entre el Consejo de la Judicatura y la Cátedra Universitaria, él se va por la Cátedra Universitaria. No quiero comentar respecto a eso, es su derecho, él sabrá por qué lo hace, cómo lo hace, etcétera. Respecto a nuestra situación, a la situación que nos queda allí, bueno, a mí me cayó como un balde de agua helada el rato que me dijeron que eso pasó. ¿Por qué? Porque sí se afecta al trabajo del consejo. Éramos cinco, que estábamos cuatro, ahora estamos tres. Y ese es el peor de los problemas, porque ahora habrán decisiones que no las podemos... No, es que habrán decisiones que no las podemos tomar con dos. Tiene que ser siempre con tres. Y el problema está que no todos pensamos igual. Entonces, que de alguna manera nos va a afectar, trataremos de llegar a acuerdos para que salga unánime, para que los tres votemos igual, habrá que algo hacer. Lógicamente, existe un departamento administrativo, existen órganos administrativos que van a permitir que el Consejo siga funcionando. Pero habrá momentos en que realmente nos vamos a estancar, precisamente porque el Pleno no está tan pleno, está claro, ahorita claro. Solamente con tres cuando somos cinco. Ahora, es posible que la solución venga del Consejo de Participación Ciudadana.
El Consejo. Pero ¿cuándo? Inclusive está incompleto. Por ejemplo, ahí va...
Déjenme soñar, por favor.
Soñar no cuesta nada. Usted pone la cabeza, nosotros ponemos la almohada, decía. Sí, por favor. Decía una promoción así.
Sí, esperemos que
la lucha de ustedes, digo yo, y ahora también con esta pregunta voy a reivindicar, como es debido la mi fallida pregunta. Porque es así, ¿no? Hay que saber reivindicarnos. O sea, ¿cómo hacer que la justicia en este país tenga gente probada, gente honesta, gente realmente capacitada, y que podamos salir de esto si vivimos según denuncias? E inclusive hubo un asesinato ya aquí en nuestro país, una narcopolítica, narcoestado. El embajador de Estados Unidos decía narcojueces, narcoabogados, narcomilitar, narcogenerales. O sea, estamos en ese estado.
Sí, es que, bueno, dentro de la justicia nosotros no tenemos, dentro del Consejo de la Judicatura, nosotros no tenemos otra potestad que administrar la jurisdicción, nada más, el ámbito jurisdiccional. No tenemos más, nosotros no podemos hacer otra cosa. Pero para eso existen autoridades, existe un presidente de la República, existe el Ministerio de Defensa, existe la policía, existe la Fiscalía, que en realidad ha hecho muy buen trabajo. La Fiscalía, con todos los casos que ha tenido, ellos sí nos han dado visión a ver, aquí hay un delincuente, sáquenlo, aquí hay otro delincuente, suspéndanlo. Es decir, ha habido una intervención positiva de parte de la Fiscalía para ir eliminando estas situaciones. El trabajo no va a terminar todavía. Vamos a seguir trabajando en esto. Uno de los proyectos que yo he dejado o he presentado ya en la Judicatura es aplicar un sistema que se llama Compliance. Este Compliance es un sistema que se puede imponer dentro de toda la función judicial, pero como una forma preventiva al cometimiento de estas infracciones. No se trabaja sancionando al delincuente, no. Se prevé que no lleguen delincuentes. Este proyecto está presentado en la Judicatura, está completo. Estamos trabajando ahorita en unos dos reglamentos que pensamos dejarlo también. Y yo pienso que si ya tenemos el combate de directo a aquel que es delincuente y tenemos un sistema que va a prevenir la delincuencia, de esta manera podemos ir limpiando, porque si se ensució, lo que toca es limpiar.
Respecto a eso, doctora, disculpa, sí. Salomón. Respecto a eso, muy, muy rapidito. Aquí tenemos gente en Pastaza que siempre nos comunica a través del celular y están escuchando su entrevista. Y dice si esa limpieza de malos elementos llegará a la Judicatura de Pastaza, porque aquí dice hay jueces que puso inclusive Maribel Barreno. Y si se trata de limpiar la justicia, porque no actúa también aquí en la provincia de Pastaza.
Se está actuando, lastimosamente hay veces que no se ve, no sé si ustedes supieron.
Es que no hay información, aquí casi no nos quieren dar información.
No es que no, me llaman y yo les doy toda la información que haga falta. El problema también es que ustedes no se acercan, y acabo de decirles al grupo con el que yo trabajé ahora de mañana, por favor, ábranse. Pregunten, entren ustedes también. En esta ocasión yo he venido a invadir los predios de las comunidades indígenas. ¿Pero por qué? Porque se cierran. Cierto es que están en lugares muy, muy alejados, pero para llegar a ellos hay que tener una voluntad que usted no tiene idea. Yo tengo que dejar botando mi trabajo, como en esta ocasión, miércoles, jueves, viernes y sábado. Cuando yo regreso, el trabajo está por montones, pero es algo que yo he buscado. ¿Por qué? Porque precisamente encuentro que las comunidades indígenas no me buscan, no salen. Y tanto es así que no han sabido que existía la posibilidad de ejercer su propia justicia. Ahora que estoy aquí y que les digo esto es así y pueden hacerlo, dicen, pero no hemos sabido. Pero pregunten si esto está vigente desde marzo del 2023. Ya son 2 años y no se han enterado que existe. Entonces, sí, también les digo, tienen que ser un poquito curiosos y decir que existe. Ajá. Como les digo, de Guayaquil ustedes ya han de haber oído, porque eso se hizo público. Uh-huh. Encontramos cosas irregulares así. Entre esos, ya hemos iniciado sumarios a 202 directores, perdón, coordinadores de control disciplinario a personas que han cometido este tipo de infracciones, 202 casos en los que están abiertos sumarios. Lo mismo ya se mandó a Pastaza, no sé todavía el resultado de la investigación, pero está ya para cada una de las provincias. Lo mismo se está haciendo ahorita en Manabí, se está haciendo también en Cuenca. Como les dije, ya vinieron a Pastaza, es muy posible que en breve ya se diga cuáles son los resultados de su investigación. Estamos preocupados de ir limpiando la función judicial.